Andoni Ortuzar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ya ha comenzado la presentación de los presupuestos en el Parlamento Vasco. ¿Esperan poder volver a sacarlos con el apoyo de alguno de los grupos de la oposición?
Pues sí, ese va a ser nuestro empeño. Me consta que tanto el Lehendakari como el Sailburu Azpiazu están empeñados en que las cuentas tengan una base lo más amplia posible. Es verdad también que el Gobierno tiene garantizada la aprobación de los presupuestos porque los dos partidos que lo componemos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, disponemos de una mayoría holgada en el Parlamento, pero nos parece que en unos momentos como estos de incertidumbre, de nubarrones económicos en lontananza, es bueno que la ciudadanía vea que los partidos políticos de diferentes signos somos capaces de unirnos para hacer frente a esta situación, y qué mejor que hacerlo en la herramienta por antonomasia de la política, ¿no? Los presupuestos generales en unas instituciones.
Por lo que hemos escuchado hoy en esa primera intervención de los grupos en el Parlamento, va a ser difícil reeditar el acuerdo con EH Bildu. Están pidiendo cambios estructurales e incluso revertir las políticas públicas que nos han llevado a esta situación.
Pero, bueno, claro, en esto hay que ser realista también, ¿no? Si uno no quiere el acuerdo, es mejor decirlo desde el principio, que poner unas exigencias tales que obliguen al otro a decir, oye, pues en estas condiciones mejor que no sigamos hablando. Yo creo que Bildu el año pasado debiera mirarse en el espejo de su actitud del año pasado. El año pasado Bildu consiguió un buen acuerdo, yo creo, dejó su impronta en las cuentas, y este año podría hacer lo mismo, seguir esa misma tónica y conseguir también que su impronta quede marcada. Es lo que ha hecho en Navarra, o lo que está haciendo en Navarra, y es lo que ha hecho en Madrid. No sé por qué lo que es posible en Iruña, en el Parlamento de Iruña, lo que es posible en las Cortes Generales de España, en las que vemos un Bildu mucho más colaborativo y más proactivo, aquí es imposible, ¿no? Entonces, yo le pediría a Bildu un poquito que deje de mirar al retrovisor preelectoral. No estamos todavía en elecciones, falta mucho tiempo. Además, yo, fíjese, pienso que la ciudadanía premia más los acuerdos que las rupturas. Porque si no, va a ser muy difícil el acuerdo. Si en vez de un presupuesto lo que quiere hacer es una revolución, pues que elija otro momento y otro lugar, no ahora, ¿no?
Las elecciones van a marcar las negociaciones que quedan pendientes en esta legislatura.
Pues hombre, es difícil que los partidos nos sustraigamos al calendario electoral y al fragor de esa batalla, pero se nos van a hacer, si empezamos ya, se va a hacer muy largo esto de aquí a mayo, ¿no? Y además se nos va a hacer largo en un momento en el que, repito, no hay que ser alarmistas, pero sí que hay que decirle a la gente la verdad. Bueno, no hay tampoco, ni tan siquiera hay que insistirles mucho, porque ya lo están notando ellos en el día a día, en la subida de precios, en la escalada de la inflación, en las dificultades económicas que están teniendo muchas empresas. Entonces, en una tesitura de estas, dejémonos de politiquerías, hagamos política con mayúsculas e intentemos hacer acuerdos, ¿no? Y tejer acuerdos. Yo creo que es importante, sería importante que estos presupuestos salieran con un acuerdo. Y ya digo que no lo necesitamos, podemos nos bastamos nosotros solos para que salgan, pero si algunos otros partidos quieren dejar también su huella y hacer aportaciones, nosotros estamos dispuestos. Ahora, enmiendas a la totalidad, y menos cuando en otros sitios a pocos kilómetros no se hacen, no tiene ningún sentido.
¿Y en el Congreso de qué va a depender que el PNV apoye los presupuestos generales del Estado?
Bueno, nosotros estamos bastante satisfechos con los resultados que hemos tenido en esta primera chanda negociadora, que es la que tenía que ver con la presentación o no de enmiendas a la totalidad, y ahí para nosotros el hito de la repetición del sistema de cupo y la tranquilidad por 5 años más para todo el sistema económico, financiero, institucional vasco, pues es un valor altísimo y que nosotros, al que nosotros damos muchísima relevancia e importancia. Si eso le unimos, pues el tema de las selecciones deportivas o esa transferencia de de cercanías de ferrocarriles que está por ahí, pues bueno, se ha creado un clima de cultivo suficientemente proclive al acuerdo. Ahora estamos en la fase de presentación y articulación de enmiendas parciales, ¿no? Nosotros hemos visto algunas carencias en el presupuesto concreto, en el articulado concreto. Hay partidas que tienen que venir a inversiones a Euskadi que estaban previstas de años anteriores en plurianuales, que han disminuido las cuantías, y nosotros vamos a intentar que vuelvan a la cuantía que estaba pactada. Hay cosas que se les han olvidado, hay cosas que se pueden hacer mejor, vamos a intentar enmendar por esa vía, y vamos a intentar que todo eso se pueda negociar con el Ministerio de Hacienda y que, bueno, pues nos ayude a votar sí al articulado y al dictamen de los presupuestos generales del Estado.
Hablaba usted de hitos, de reconocimiento a las selecciones vascas de pelota, de surf, pero ¿se puede ir más allá? ¿Por qué no selecciones de fútbol o ciclismo reconocidos?
Bueno, el camino se hace andando. Ahora hemos dado un paso, yo creo que un paso de gigante. Hasta hace 2 días esto era imposible y ahora es posible, ¿eh? Ha sido posible. Bueno, en un futuro, nosotros ya lo dijimos, nosotros vamos a seguir reclamando la oficialidad de las selecciones vascas en todas las modalidades deportivas. Creemos que no rompe nada, pero no queremos restarle ni un ápice de valor a lo que hemos conseguido, porque es muy importante. Yo soy pelota sale, lo sabe todo el mundo, y para mí es un sueño hecho realidad que en el próximo Mundial la Ikurriña y el plantel de pelotaris vascos y vascas que hay allá pueda competir de tú a tú con el resto del mundo. Pues yo creo que es algo importantísimo. Y qué decir de la de surf, por ejemplo, ¿no? Donde hemos sido pioneros en la península en este deporte y ahora estamos en una situación de imposibilidad de competición. Tagero gerokoak, se dice en euskera, lo de luego vendrá después.
Lo que puede venir en los próximos días o semanas en el Congreso de los Diputados, hablamos de la reforma del delito de sedición. Si Pedro Sánchez decide llevar finalmente al Congreso la reforma del delito, ¿el PNV lo apoyará?
Bueno, nosotros leeremos la reforma. En todo caso, se podría quedar corta en nuestro caso, ¿eh? Yo no entiendo de verdad la necesidad de tener ese tipo penal en una democracia y en un espacio consolidado como el europeo, pero bueno, pues ellos se empeñan en tenerlo y veremos, leeremos con atención la reforma que presenten y hablaremos también con los partidos catalanes, que son los más directamente afectados en esta cuestión, antes de conformar nuestra posición política.
Pero debe cumplirse este compromiso. ¿Debe renunciar tal vez Sánchez, porque se le está presionando por ese sentido, a presentar uno de sus compromisos para salvar la reforma del Poder Judicial?
Sánchez lo que tiene que hacer es presentar una reforma y ver si concita una mayoría suficiente con su partido, los dos partidos del gobierno y los socios habituales, que se dice ahora, que tiene en este momento, ¿no? Con los catalanes y con los vascos. Y si catalanes y vascos somos capaces de pactar esa reforma, adelante, sin ningún problema. ¿Por qué tener complejos la derecha, el Partido Popular, cuando puede y tienes mayorías suficientes, no tiene ningún complejo en poner en marcha reformas legislativas allá donde gobierna? Pues yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez tampoco debieran tenerlas.
En este momento ha sido la razón por la que el Partido Popular ha roto las negociaciones del Consejo para la Renovación del Poder Judicial, y hay una lectura bastante compartida de que esa marcha atrás en el acuerdo muestra debilidad de Núñez Feijóo. Se dice que habría tenido que ceder ante los mismos que se llevaron por delante a Pablo Casado. ¿Usted cómo vio a Núñez Feijóo? ¿Le vio fuerte? ¿Estuvo con él pocas horas antes de que, de que anunciara este volantazo?
Para mí fue una cierta o una gran sorpresa, porque efectivamente yo estuve con él menos de 48 horas antes de que se conociera la decisión, y yo salí de la reunión con la creencia o casi la certeza de que el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial estaba hecho y solo faltaba estampar la firma, ¿no? Y para mí luego fue una sorpresa enterarme de que el Partido Popular rompía nada, 24 horas, 36 horas más tarde aquella expectativa. Yo creo que, no sé si es un síntoma de debilidad o no, no sé si es un cálculo puramente electoral, no sé si responde a esos equilibrios que hay siempre en el mundo de la derecha española, sobre todo madrileña, entre la derecha mediática, la derecha económica y la derecha política. No sé a qué responde. Yo creo que es un error, en todo caso. Me parece un error porque Feijóo podía haber quedado como un cierto estadista de cara a Europa y creo que también de cara a la sociedad española, y ahora lo que ha quedado es vinculado a un no, ¿no? A un lío, a una falta de entendimiento en algo que ya estaba suficientemente enmarañado, ¿no? Era la última, se decía que era la última oportunidad y que esta era la buena. Bueno, pues tampoco ha sido la buena. Yo creo que no ha salido bien parado de esa negociación o de ese desmarque final en la negociación.
Cálculo tal vez, pero tal vez podríamos pensar, usted es de los que tal vez puede creer que el PP sigue las órdenes de Ayuso.
No tengo yo la sensación de que Feijóo es un hombre que se ponga las órdenes de nadie. Tiene una trayectoria, lleva siendo jefe mucho tiempo, entonces los jefes nos cuesta ser luego obedientes y sumisos a otros si encima no son, ¿no? Supuestamente no son más jefes que nosotros. Pero yo creo que, no sé, no hay que estar en la cabeza y en las interioridades del Partido Popular para entender esto. Yo creo, me da la sensación de que en la política española en general, no me quiero escapar, pero hay una pelea tan encarnizada entre bloques, pero luego también dentro de cada bloque, ¿no? Pues hay una pelea entre el bloque de derechas y el bloque de izquierdas. Pero luego dentro del bloque de derechas, como la hay en el bloque de izquierdas, lo estamos viendo con la ley trans, etc., ¿no? Luego en el bloque de derechas también hay una pelea enorme por ver quién se queda, ¿no? O sea, por quién, ver quién vacía a quién. Sí. Y ahora parece que el PP quiere vaciar a Vox, ¿no? Y probablemente algo tenga que ver en todo esto, ¿no? Esa necesidad de que el electorado más firme, más duro, más derechoso, más roqueño, no se predisponga en contra de Feijóo y se pueda apiñar, ¿no? Porque esa es la manera que él puede tener de acercarse antes a la Moncloa. Yo soy de los que cree que las elecciones se ganan en el centro, pero bueno. Se suele decir que Spain is different y probablemente sea así, no sé, no lo sé.
¿Les ofreció algo, vino con algo Núñez Feijóo a esta reunión? Porque de alguna manera el PNV aparece como el ticket que garantizaría a Núñez Feijóo y al PP una gobernabilidad sin depender de Vox. ¿Les ha ofrecido algo? ¿Les ha planteado algo?
No, tengo que ser sincero en eso, no hubo ningún planteamiento de futuro, hicimos un diagnóstico del presente, nos explicamos cada uno por qué actuamos como actuamos en los últimos tiempos y qué esperamos de la política esta legislatura, también de la situación política de Euskadi, por supuesto, y poco más, ¿no? Yo creo que él no tenía la pretensión de iniciar un cortejo al PNV. En todo caso, además, yo le fui bastante sincero de partida, ¿no? Nosotros estamos en este momento político, podemos tener nuestros más y nuestros menos con Pedro Sánchez y con su gobierno, y no tenemos pelos en la lengua para decir cuando no nos gustan cosas que hacen o cuando no cumplen acuerdos que teníamos, pero nosotros somos coherentes, siempre hemos sido coherentes en política y estamos donde estamos. No preveemos ningún volantazo. Quien espere un volantazo del PNV en este momento es que no conoce al PNV y además se equivocaría de plano, ¿no? Entonces yo creo que él eso lo entendió. Otra cosa es la expectativa electoral que él tenga, ¿no? Y me da la sensación de que ellos están mirando al oráculo de las encuestas todas las mañanas, ¿no? A ver lo que sale, cuánto les dan, cómo les da, porque según ellos la aritmética parlamentaria va a tener mucha importancia en las próximas elecciones. Yo no me atrevería a decir tanto, no creo que la sociedad del Estado español vaya a cambiar de la noche a la mañana tanto como para dar unos vuelcos de esas magnitudes, pero bueno, lo veremos.
Usted ha planteado que la próxima legislatura podría ser o debiera ser la de la reactivación del autogobierno, la que encare el debate territorial del país. Hace unos días decía en una entrevista a La Vanguardia que el PNV va a impulsar la reforma del estatuto con la vista puesta en el horizonte de 2024.
Sí, a ver, nosotros yo creo que en Euskadi hemos hecho un camino. Hemos llegado hasta donde hemos llegado con la comisión de expertos, hay unos textos ahí, etcétera. Cada uno sabemos, cada partido sabemos de las posiciones que tenemos. Y en realidad el siguiente paso es el diálogo con los poderes del Estado en Madrid, ¿no? Sabiendo cuáles son los márgenes que hay en el diálogo con el Estado, sería mucho más fácil alcanzar un acuerdo en Euskadi, ¿no? Entonces, la expectativa que yo veo, porque creo que en Euskadi podríamos llegar a un cierto acuerdo de manera rápida, si hubiera voluntad política, es que en Madrid se abra una puerta al diálogo sobre esta cuestión. ¿Cuándo veo yo que puede ser eso? Pues en el inicio de la siguiente legislatura española, que va a coincidir con el final de nuestra legislatura vasca. Entonces yo creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad de 4, 5, 6 meses que debiéramos de saber aprovechar todos, porque los aspectos nucleares básicos de lo que sería el nuevo estatus están pactados. Y los conflictos o los disensos que tenemos también son muy claros, son 3 o 4. Es como formulamos 3 o 4 conceptos, ¿no? El reconocimiento nacional, cómo se establece la bilateralidad y el sistema de garantías de nuestro autogobierno, y luego eso que llamamos la capacidad de decidir, el derecho a decidir, cómo se articula y cómo se pacta, ¿no? Al final esos son los 3, 4 grandes puntos críticos, calientes. Eso, con voluntad política, lo podemos hacer en el tiempo ese que yo le indicaba.
¿Voluntad política de quién? ¿De cuántos?
Bueno, de todas las partes, pero sobre todo de quien hasta ahora ha cerrado la puerta al diálogo en esta cuestión, ¿no? Que ha sido el gobierno central históricamente. No me estoy refiriendo a Pedro Sánchez porque a él no le ha tocado encarar esta cuestión con Euskadi, ¿no? Pero bueno, Pedro Sánchez va a tener la oportunidad en la próxima legislatura o en el final de esta, como quiera, de quebrar esa cerrazón y abrir la puerta que otros cerraron en su momento, desde tiempos de Rodríguez Zapatero, pasando por Rajoy, ¿no?
¿Una mesa de diálogo permanente a la catalana podría ser una de las opciones para empezar ese debate o esa?
Bueno, yo creo que en esto tendemos que ser, hay que ser pragmáticos y realistas, y tendríamos que hacer lo que mejor venga al fin del proyecto, ¿no? Yo no soy partidario de mesas y de cámaras y de dar bombo y platillo a las cosas si no hay madurez para que el resultado sea bueno y positivo, ¿no? Yo creo que hay que hacer, antes de poner la mesa, hay que hacer un poquito de trastienda, hay que hacer entre bambalinas, hay que trabajar esta cuestión, tenemos que hablarnos, tenemos que quitarnos miedos recíprocos, tenemos que también clarificar conceptos. Yo decía en esa entrevista que citabas de La Vanguardia, decía que también sería lógico que Cataluña fuera y Euskadi fueran de la mano en este proceso. No podemos perder de vista lo que sucedió en Cataluña y la situación en la que está Cataluña. Entonces, bueno, eso añade un grado de complejidad a la cuestión. O sea, por lo tanto, vamos a sin agonías y tampoco sin poner excesiva luz, mucho foco sobre esta cuestión, porque igual nos quemamos todos, achicharramos el buen fin de este proceso. Vamos a preparar bien el terreno para que cuando nos sentemos a la mesa las cosas estén ya más allanadas.
De momento, mimbres parece que habría.
Yo creo que debiera de haberlos, porque yo creo que en Euskadi hay un consenso amplio sobre que lo que tenemos ahora hay que reformarlo, que 42-43 años después del Estatuto de Guernica hay cosas que no se han desarrollado, hay cosas que han cambiado, es un traje que se nos ha quedado pequeño, se nos han abierto muchas costuras y hay que hacerle un traje nuevo a este país, ¿no? Entonces eso en Euskadi es así. Yo creo que en Madrid, les guste o no, también son conscientes de que el Estado de las Autonomías ha dado de sí todo lo que podía dar y que hay que repensarlo, y que probablemente aquello que de la no loapa, pero que luego fue sí loapa, ¿no? De la armonización del proceso autonómico, pues vinieron estos lodos ahora, ¿no? Entonces vamos a ver si entre esos dos esas dos creencias, podemos alumbrar un nuevo modelo de convivencia territorial que, por un lado, articule el modelo administrativo que el Estado español quiera para sí, pero que articule también una relación justa y cómoda para las realidades nacionales de Euskadi y de Cataluña, en su caso, y de Galicia, si quisiera reivindicar y entrar en este concepto, ¿no?
Hablando de trajes, ¿el PNV ha hecho revisión del papel que estaba dando a las mujeres?
Sí. Nosotros llevamos un año, casi ya, un año, en un proceso que lo hemos llamado en Chune Seraiki, ¿no? Construyendo desde la escucha. Y hemos hecho ese proceso, lo hemos hecho con la sociedad civil, vamos a decir, pero también lo hemos hecho de puertas adentro, en los bachoquis, ¿no? Y una de las... lo primero que hicimos fue una radiografía del partido, de cómo nos veían los de fuera y cómo nos veían los de casa. Y los de casa, pues nos veían, y los y las de casa, porque tenemos que poner los y las de casa, nosotros tenemos muchas afiliadas mujeres, nos resaltaban un montón de virtudes, de cualidades, de fortalezas, pero nos señalaban también algunas debilidades. Y una de las debilidades, la primera debilidad o la más fuerte que salía, era que no era coherente lo que es el partido en sus bases hacia abajo con la foto de la primera línea de la política vasca. No podíamos tener otra vez 7 corbatas, y si me pongo yo 8, ¿no? 8 señores en la primera línea, cuando el partido y la realidad social de este país no es esa. Y bueno, yo creo que de ahí surgió un debate en el EBB y en los consejos territoriales, y eso hace pues que ahora en las candidaturas que se han propuesto por los consejos territoriales, que todavía son candidaturas, desde luego las bases pueden proponer esas personas u otras, ¿no? Alternativamente. Pero es en la posición de los consejos territoriales se ha dado entrada a un equilibrio y a una presencia de la mujer, además de mujeres con mucha valía, ¿no? Porque aquí no se trataba de poner por poner, no es, sino de también elegir, con la variable de género muy presente, pero de elegir a las personas idóneas para esos puestos, ¿no? Y yo creo pues que hemos conseguido que así sea, y estamos muy, muy contentos de las candidaturas que, si se avalan por parte de las bases, con las que vamos a concurrir en los 3 territorios. Yo creo que quedan unas candidaturas muy potentes, muy equilibradas y muy en consonancia con la Euskadi de hoy y lo que demanda la Euskadi de hoy.
Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Antonio Ortuzar, gracias por estar en Gambara. Arratsaldeon.